Señoras y señores, me alegro, buenos días. ...29 de mayo, hoy en España, tercero de los 10 días de luto oficial decretados por el gobierno para homenajear fallecidos por el coronavirus. Personas con nombres y apellidos, historias como la de Gabriela Lora, mujer que nació en Los Pozuelos de Calatrava, un pequeño pueblo de Ciudad Real, donde pasó los primeros años de su vida, donde creció y maduró y conoció a su marido, con el que emigró a Madrid a principios de los 70... Primero en un piso de la calle Ibiza, luego en Los Reyes Magos. Él cuidaba la portería y Gabriela lo hacía de su casa. Fruto de su amor nacieron tres hijos, que a su vez le dieron tres nietos. La verdadera pasión de Gabriela, la yaya para los pequeños. A ellos se entregó durante sus últimos 30 años. Era su orgullo, Rubén, Beatriz, Álvaro. Tanto es así que sus iniciales, Rubeal, lucen dibujadas en los azulejos de la pared de la casa del pueblo. Allí las colocó Gabriela con mimo para cuando no estuvieran sus nietos, para no olvidarse de ellos ni un solo día. Estos últimos años Gabriela había perdido sensibilidad auditiva, no escuchaba bien, pero eso no fue un drama, sobre todo gracias a su familia. Los malos entendidos eran grandes risotadas. Rubén es uno de los nietos.
Y estaba dando vueltas por el barrio, buscando aparcamiento. Veo salir a mi abuela y abajo la ventanilla y la saludo. ¿Qué tal, hijo? ¿Y a dónde vas? Y le digo, pues voy a aparcar. Y se me queda así mirando un poco con cara extraña. Me dice, pero bueno, con este tiempo te vas a ir a pescar. Y yo no he pescado en mi vida, la verdad.
Gabriela, 87 años. Se contagió de coronavirus en el hospital mientras cuidaba de su marido. Murieron ambos con una diferencia de 11 días. Historias como las de Gabriela pueden escucharlas en el especial Vivos en el Recuerdo que van a encontrar en cope.es. Pero ya saben básicamente que hay dos novedades, o algunas novedades. El lunes habrá novedades en pases a fase 3 o no de las comunidades, ya lo iremos viendo. Y las novedades que hay en el número de contagios, miren, perdónenme que yo no se las cuente, porque es que son, primero, extravagantes y, por lo tanto, incomprensibles. Y no sé, de repente aparecen 1.000 más, que desaparecen 2.000, que... Hoy lo trascendental es hablar de las consecuencias económicas de esta crisis y de los añadidos a la crisis que puede hacerlo, que puede hacer o que puede conseguir la peculiaridad de nuestro país y del momento en el que se encuentra. Pues no sé por dónde empezar. Puedo empezar por Alcoa, el Lugo, por Renault, que anuncia recortar también trabajadores, Mercedes, que cierra la planta de Vitoria en verano, Ford, que propone un ERTE voluntario, o empezar por Nissan, que es una gran cornada. El cierre de la planta en Barcelona, 3.000 personas a la calle, y ya veremos qué pasa con los 20.000 empleos indirectos que se quedan tiritando. Esa Nissan que dijo Pedro Sánchez, no os preocupéis que he hablado yo con los japoneses y de aquí no se van. Bueno, si alguien se lo quiso creer, ya lo saben ustedes. Ayer todo fueron excusas de mal pagador por parte del gobierno. Los japoneses nos dijeron que iban a hacer ajustes, pero no cerrar la planta y todo. ¿Y dónde está Torra?, se preguntaban algunos. ¿Y dónde está Puigdemont? ¿Y dónde están? Pues en ningún sitio. En ningún sitio. Pero usted póngase por un momento en el cuerpo del señor Nissan. Hágase así con los ojos, póngase japonés y dígase, yo me llamo Nissan. Y su empresa está en una reestructuración internacional notable en virtud de, primero, la situación y, segundo, los pactos que han establecido con Renault y con Mitsubishi. Bueno, pues hay que prescindir en Europa de una factoría. Y ahora usted, señor Nissan, ve que su fábrica la tiene en un territorio donde, en fin, en un par de meses de barbaridades le han hasta bloqueado la cadena de producción. En un país en el que le amenazan con una subida de impuestos, donde hay empresas que se están marchando de ese territorio y que no paran de marcharse una detrás de otra. De un territorio que amenaza además con independizarse a la fuerza. Y además está usted, señor Nissan, en un país en el que la legislación laboral la pacta el gobierno con los herederos de ETA. Pues hombre, la verdad, pues si tengo la oportunidad de salvar la fábrica de la Tierra, prefiero salvar aquello. Y eso es lo que pasa, y olvídense de lo demás. Y además es un peligrosísimo mensaje a otros que sopesan venir aquí. Yo iría a España, pero bueno, a lo mejor me trae más cuenta ir a Portugal. Habida cuenta cómo están las cosas. Pues seguramente sí. Pues miren, ¿tiene usted la fábrica en una ciudad donde una alcaldesa analfabeta y una indocumentada número dos dicen que es que lo mejor que puede pasar es que se acaben las fábricas de automóviles, porque esto es lo que les gusta, es ir en bicicleta? Pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y claro, y ahora resulta que es usted vicepresidente del gobierno. Ya no es el señor Nissan. Es un vicepresidente del gobierno que tiene una pauta de comportamiento claramente bolivariana. De esas que Chávez estaría muy orgulloso de él. Y además, es usted de los que acusa a los demás de lo que usted pretende hacer. Y eso también lo hizo Chávez. Ir acusando de golpista a todo el mundo y luego dio él el golpe. Bueno, pues usted establece una táctica que consiste en, como el calamar, soltar la tinta para que no se hable de las cosas realmente importantes. Que era el cierre de Nissan ayer. Que hace dos días fue la tunda que le dieron al ministro Marlaska en el Parlamento. La tunda fue de consideración merecida, entre otras cosas, y además anunciadora de que va a tener más de un problema con los juzgados, posiblemente, si desde luego declara el coronel Pérez de los Cobos y le dice al juez: a mí este señor ministro me estaba obligando a delinquir, a saltarme la ley, los reglamentos, llámelo como quieran, y yo no lo hice. Pues hombre, de momento Marlaska y la directora general de la Guardia Civil tienen un problema. La imputación por prevaricación le cae, y revelación de secretos antes o después. Y tú necesitas que eso se borre. Bueno, vamos a provocar. Pablo Iglesias sabe mucho de golpismo, porque conoce muy bien a toda esa zahurda de matones, de chulánganos, de la que ha salido. Y así se presenta en una comisión de reconstrucción, que, bueno, es una broma llamarle a eso, comisión de reconstrucción, presidida por el inexplicable Pachi López, y a mover el barro de la bronca. A acusar al señor Espinosa de los Monteros de golpista. Claro, el señor Espinosa de los Monteros se levanta y dice: ya, vamos a ver, que este señor me ha llamado golpista. Y con esa facundia boba, Pachi López dice: no, ha dicho que parece, que parece. Y el otro se va. Lógicamente, a mí lo que me extraña es que no se fueran los demás con él, pero bueno. Esto es impedir. ¿De qué se trataba ayer con la tinta del calamar de ayer? Impedir que se debata en sereno las salidas a esta crisis. Porque luego llegó la señora Nadia Calviño, dio una explicación, hombre, desde luego solvente. Puedes estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero en fin, solvente. Y nadie le echa cuenta hoy. Se echa cuenta al cierre usted al salir. Claro, provocará todo lo que pueda, acariciando además la idea de que el enfrentamiento llegue a la calle, que llegue el odio y el rencor. Pero el problema no es que exista un Pablo Iglesias con sus 12 enanitos mentales, como este Echenique que opina que el cierre de Nissan nos da soberanía industrial, o la Montero esta de sola y borracha, quiero llegar a casa, todos estos que rodean a este tipo. El gran problema es que está en el gobierno de un presidente que en su peor momento, el peor momento de España en décadas, no es capaz ni de echarle, ni llamarle al orden, ni ponerle en su sitio, ni nada. No, no, no. empieza a comprar su peligrosa agenda, que es una agenda anclada en abril de 1931. Y en eso estamos. En ideas brillantes de nuestros representantes como nacionalizar la Nissan. Escuchen a Gabriel Rufián, porque es magnífico y además nos da una exacta idea de hasta dónde llegaron las aguas de la inundación.
Pero es que mientras estamos hablando nosotros, hay una serie de trabajadores que están luchando por sus puestos de trabajo a las puertas de la Nissan. Pero además estamos hablando de una empresa que ha recibido en la última década 170 millones de euros públicos. Así que la pregunta es obvia. ¿Qué pensamos hacer? Creo que hay una palabra o un concepto que sobrevuela y creo que habría que recuperar, que es nacionalizar.
Vamos a ver, chavalote. Vamos a ver. Si hemos cometido la frivolidad de colocar a estos ignorantes en la primera línea de poder, pues todo lo que nos pase nos lo merecemos. ¿Cómo vas a nacionalizar una multinacional japonesa? Ahora le dices a los japoneses, olvídense de Nissan, que voy a hacer yo el Qashqai. Lo voy a fabricar yo. ¿Y los derechos de marca? ¿Y los derechos industriales? ¿Y en el resto del mundo quién es el propietario de la Nissan? ¿Tú también? Tú podrás quedarte con las paredes de la fábrica. Y a lo mejor te dejan fabricar, y a lo mejor puedes quedarte hasta con la maquinaria. Pero vas a tener que empezar a fabricar los Lada de la República Democrática Alemana, que a lo mejor es vuestro sueño. Vivir como en aquella Europa comunista en la que había un dicho que eran, luego lo copiaron los cubanos también. El gobierno finge que nos pague y nosotros fingimos que trabajamos, claro. Así acabaron, ¿no?